Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder presenta Una Palabra Oportuna, un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la palabra viva de Dios. Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle.
Qué gusto saludar al pastor Milton Valle. Gracias por conectarse con Una Palabra Más. Después de esta linda alabanza, vamos a entrar a una palabra maravillosa acerca del reino milenial de Cristo. Bienvenido, bienvenida, soy el pastor Milton Valle. Así que gracias por conectarse conmigo. Vamos a orar, Padre. Gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras y compartir tu palabra. Oro que cada persona que hoy está listo, hambriento, hambrienta de escuchar tu palabra, sea transformado, renovado, motivado, activado, también inspirado por la palabra, exhortado para vivir conforme a tu propósito. Gracias por este tiempo. Hablamos sanidad, tu presencia tocando, sanando, levantando y convirtiendo los corazones hacia ti en el nombre poderoso de Jesús. Tus palabras en mis labios para edificar y levantar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, bienvenida. Vamos a abrir las Escrituras en el libro Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Mi asignación es predicar hoy acerca del reino milenial de Cristo. Así que bienvenido, bienvenida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. La palabra de Dios dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Mire qué maravilloso esta escritura. Cuando usted observa esta palabra, por supuesto hemos hablado acerca del arrebatamiento a la iglesia. Hemos hablado acerca de la tribulación o la gran tribulación que durará 7 años y 7 años también paralelamente las bodas del Cordero. También hemos hablado acerca de la guerra de Armagedón que comienza en el Valle de Megiddo o Armagedón. Y también hemos hablado acerca de la resurrección de los santos. Qué maravilla poder ahora hablar qué va a suceder después del fin de la boda del Cordero, después del fin de la gran tribulación. Está la guerra Armagedón. Jesús llega a la tierra y se posiciona en el monte de los Olivos, y los montes se bajan y los valles se levantan para hacer una gran, gigantesca llanura donde Cristo reinará por 1,000 años. Así que Apocalipsis 21 nos dice que después de esto, el dragón, Satanás, la serpiente antigua, la aparece el diablo, será atado por 1,000 años. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Señor encierra con su poder y su autoridad a nuestro enemigo. Y algo que a mí me llama la atención mucho es que vemos que fácilmente el ángel del Señor cumple la tarea de atar a Satanás. Cuando usted se da cuenta, desde los ojos del Padre Celestial o la perspectiva celestial, no parece que el diablo sea un ser poderoso. Simple y sencillamente el ángel del Señor desciende, ata a Satanás por 1,000 años. Y esto es importante porque a partir de este momento ya el enemigo no puede operar más en los siglos de desobediencia. Ya no puede influenciar a la humanidad para hacer lo que él quiere, llevarlos a pecar. En la actualidad el enemigo es el que engaña aún a los cristianos, es el que mete una vida de pecado, una vida de maldad, de malicia al ser humano. Pero en este tiempo la serpiente antigua, el diablo, es atado por 1,000 años. El versículo 3 de Apocalipsis 20, repito, Apocalipsis 20:3, la palabra sigue diciendo: y lo arrojó al abismo y lo encerró. Otra vez, Apocalipsis 20:3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1,000 años, y después de esto será desatado por un poco de tiempo. Entonces se trata de un encierro temporal de 1,000 años con el fin de atarlo, de restringir su actividad demoníaca. ¿Para qué? Para después enviarlo a un lugar peor, que es el lago de fuego, en donde ya se le adelantó la bestia o el anticristo y el falso profeta. Entonces, por ahora, el enemigo es encerrado por 1,000 años. ¿Dónde? En el abismo. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque en el verso 4, Apocalipsis 20, repito, Apocalipsis 24, la palabra sigue diciendo: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, dice la palabra, y reinaron con Cristo 1000 años. Ojo, y dice el versículo 5, pero los otros muertos, ¿quiénes? Aquellos que murieron desde la antigüedad y durante la gran tribulación, los que a partir de, ¿verdad?, el arrebatamiento y la gran tribulación, todos estos que murieron desde la batalla del Magedón hacia atrás, todas estas personas hasta el principio de la historia de la tierra cuando Dios la fundó, todos aquellos que se fueron sin Dios siguen todavía descansando. Pero aquellos que murieron durante la gran tribulación se levantarán de la muerte. ¿Para qué? Resucitarán. ¿Para qué? Para gobernar con Cristo juntamente con aquellos que seamos primeramente arrebatados 7 años atrás. Y nosotros descendemos con Cristo a gobernar juntamente con los que murieron durante la gran tribulación, que también serán resucitados. Ellos y nada más que ellos. Ahora, vamos a avanzar en este punto, porque Apocalipsis 24 nos dice claramente que una vez que Cristo retorne por segunda vez a la tierra, y este mensaje también ya lo vimos, y ejecuta sus juicios sobre sus enemigos, se establece sobre la tierra el reino milenial, también conocido como el reino mesiánico. Ahora, muchos hoy en la actualidad se quejan de sus presidentes, de sus reyes, de sus gobernantes y aún de las leyes, pero durante este tiempo de 1000 años o el milenio, Dios está dando la oportunidad a la humanidad de darle un siglo de oro. Otra vez, Dios nos está regalando a la humanidad, a los que se han quedado sobreviviendo la gran tribulación, a la gente impía y también a aquellos que conocieron al Señor, Dios le da la oportunidad de darle 1000 años, un siglo, donde ya no habrá injusticia social, donde ya no habrá demagogia, donde ya no habrá corrupción política, y todos vivirán en condiciones muy parecidas a las que había en el huerto del Edén con Adán y Eva. O sea, la tierra vuelve como en el principio, a 1000 años de paz, 1000 años de tranquilidad, en donde serán gobernados juntamente con nosotros, gobernaremos con Cristo, para que las almas ya no tengan por qué quejarse ni del presidente actual, ni del anterior, ni del próximo, ni de sus gobernantes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Cristo, el que será su reinado con la ayuda de todos los escogidos que descendimos de la boda del Cordero a pelear al Magedón y nos sentamos con él durante los 1000 años, y también aquellos que murieron de la gran tribulación, los decapitados, también gobernarán con nosotros juntamente con Cristo. Y esto es poderoso, porque toda la gente, otra vez, que sobrevivió la gran tribulación, muy pocos por cierto, podrán establecerse nuevamente, los que sobrevivieron podrán establecerse en la tierra en un gobierno de paz, de justicia, en un gobierno de equidad. Daniel 7:22. Proféticamente, a mí nos recuerda, repito, Daniel 7:22, la palabra dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Abra sus brazos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que fuimos arrebatados en las nubes. Aquellos que se quedaron, se convirtieron a Cristo y tuvieron que renunciar a las comodidades y no dejaron marcarse ni por el número y el nombre de la bestia, ni en su frente ni en sus manos, y murieron durante este tiempo. Estos resucitados, más los que fuimos a la boda del Cordero, regresamos, gobernaremos juntamente con Cristo. Dice: a los santos se les entregó el reino. Entonces, bajo el reino de Cristo, el mundo o la tierra será siempre formado por las naciones de la tierra. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Reino Unido, cada nación funcionará en su lugar. La única gran diferencia es que aquellos que sobrevivieron la hecatombe, la catástrofe que hubo durante la gran tribulación, aquellos que sobrevivieron las tentaciones de marcarse o no por el número de la bestia, aquel que sobrevivió los desastres naturales que hubieron, entrarán en este reino como personas mortales, que algunos ya casados, si están con su pareja, formarán familias, otros jóvenes se conocerán con otras familias y también podrán tener hijos durante estos 1000 años. Me llama la atención que Apocalipsis 26, la palabra sigue diciendo, bienaventurado y santo, otra vez, Apocalipsis 26, la palabra dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Otra vez aclaramos, todos estos resucitados durante la gran tribulación que murieron, más lo que descendimos con él en las nubes después de la boda del Cordero, vamos a gobernar con Cristo. Y dice la palabra, los redimidos y los resucitados. Entonces el propósito de Dios cuando nos creó es que el hombre fuera su virrey en la tierra. Otra vez, este concepto se conoció mucho cuando Cristóbal Colón vino y colonizó nuestras tierras. Habían virreyes, representantes del rey aquí en esta área de la tierra. Así que el deseo de Dios desde que creó al hombre en el huerto, a la mujer, era que fuéramos sus virreyes, que gobernábamos juntamente con él, bajo su autoridad, bajo su dominio. Entonces el deseo de Dios desde el principio de la creación es que el hombre fuera su virrey en la tierra. ¿Cuándo se frustró este plan? Cuando el hombre y la mujer dejaron entrar el pecado. Entonces durante el milenio Dios gobernará la tierra a través de Jesucristo y nosotros sus hijos, los redimidos, y los resucitados, los redimidos, aquellos que descendimos con las nubes en caballos blancos, y también los resucitados durante la gran tribulación que murieron y ahora resucitaron para gobernar juntamente con nosotros y con nuestro Rey Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconfirmar que volveremos y reinaremos con Cristo estos 1000 años? La palabra claramente lo confirma. Cuando usted lee Apocalipsis 19:14, otra vez, Apocalipsis 19:14, la palabra dice, los ejércitos celestiales, ¿quiénes? Usted y yo descendiendo de la boda del Cordero con Cristo Jesús, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Qué maravilloso! Esos son los redimidos. La novia de Cristo que se casó en la boda del Cordero ahora desciende con él en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Entonces nosotros rezamos con Cristo. Pero también Lucas 22:29, Jesucristo nos dice, yo pues os asigno un reino. Otra vez, dice la palabra, Lucas 22:29, he aquí que yo asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Otra vez, he aquí yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de la tierra. Ahora, de Israel, esto es poderoso porque Apocalipsis 24 también dice las siguientes palabras, y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es poderoso porque el Señor prometió que nos daría el reino y esto es maravilloso. De hecho, cuando usted lee la palabra, aún a María se le confirma que el ser que nacería de ella sería el rey, el gobernador. Entonces vemos Dios cumpliendo su palabra de que tanto a Cristo como a nosotros nos entregaría el reino. Generalmente muchos de nosotros olvidamos que Dios tiene un plan maravilloso. El plan de Dios es que usted y yo reinemos, gobernemos con el Señor. El plan del Señor que usted dio, podamos tomar un lugar preponderante como virreyes en su reino. Y esto es poderoso, ¿por qué? Porque nos recuerda que todo lo que estamos haciendo hoy en día, luchando contra el pecado, evitando caer en la tentación, procurando ser esposos correctos, esposas correctas, hijos guiados por la palabra, una generación que va contra la corriente, una generación que no se deja convencer por la presión del grupo, más bien uno presiona al grupo por no ir a santidad y entrega. Vale la pena, ¿por qué? Porque el deseo de Dios es que ustedes gobernemos con Él. ¡Qué maravillosa manera del Señor de recompensar a cada uno por la obra que hemos hecho! Apocalipsis 27 nos sigue hablando acerca del tiempo de estos 1000 años. Y dice la palabra, y cuando los 1000 años se cumplan, ya hemos visto, bienvenido a este tiempo de palabra, ya hemos visto que Cristo gobernará por 1000 años. ¿Con quién? Con los redimidos, los que descienden en caballos blancos o descendemos en caballos blancos después de la boda del Cordero, vencemos juntamente con Cristo durante el avatar Majedón. El Señor Jesús pone sus pies sobre el monte de los Olivos, los montes se bajan, los valles se suben, se pone una gran llanura maravillosa, y entonces Cristo viene a gobernar a la tierra por 1000 años con nosotros. ¿Para dar qué? Para dar tiempo una vez más a la humanidad para que se salve. Dice la palabra entonces que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. Otra vez, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones. Otra vez. Y saldrá a engañar a las naciones. Otra vez. Claro que otra vez. A cada una de las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Note esto. Satanás es soltado y otra vez se inmiscuye con sus fuerzas demoníacas para engañar a las naciones de la tierra, para ir otra vez a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, a El Salvador, a México, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Perú, para ir otra vez a cada nación de la tierra, a Venezuela, a Brasil, para ir a cada nación de la tierra, a Panamá, Costa Rica, Colombia, ir a cada nación de la tierra otra vez, los países árabes, y engañar de nuevo a las naciones para levantar otra insurrección, otro pueblo rebelde, para pelear otra vez en la tierra de Israel. Y mire qué poderoso esto, porque la Biblia sigue diciendo, versículo 8, Apocalipsis 20, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Dice aquí, a Gog y a Magog. Cuando habla de Gog y Magog, se está refiriendo a Gog, el general de él, que es Satanás, y Magog, ¿quiénes? Los ejércitos de las naciones de la tierra. Otra vez Satanás se mueve para engañar a las naciones de la tierra. Ahora, esta palabra, a fin de reunirlos para la batalla. O sea, esta ya no es la batalla de Armagedón. Es otra batalla un poco más pequeña. Y el número de los cuales es como la arena del mar. Y escuche esto. Y subieron, verso 9, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, por supuesto, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es interesante, porque Satanás es soltado después de 1000 años. Jesús gobierna juntamente con nosotros por 1000 años. Y es soltado ahora. Increíblemente, mucha gente en el planeta le creen. Usted pregunta, Pastor Milton Valle, ¿pero por qué la gente otra vez se aparta del Señor? Míreme, déjeme decir algo rápidamente. ¿Recuerda Israel en los tiempos de Moisés? Por más señales que vieron en Egipto, por más plagas que vieron que Dios los defendió, los egipcios morían y ellos no. Las plagas tocaban al pueblo egipcio, a Israel no. 10 plagas en total. Vieron cómo los primogénitos de los egipcios murieron y ninguno de los hebreos murió. Mientras aquellos tenían oscuridad, ellos tenían luz. Mientras aquellos estaban cargados de piojos, ellos tenían sus cabezas limpias. Mientras aquellos estaban hastiados de las ranas y los sapos, ellos no parecían ninguno en su tierra. Es interesante que Israel, aún recibiendo comida, carne, murmuraba, aún recién el maná murmuraba. Hoy en día la iglesia se parece mucho a eso. Se quejan del pastor, se quejan de la pandemia, se quejan de los problemas, se quejan de la familia. Si están casadas, se quejan del marido. Si están solteras, ocupan un marido. Cosas por el estilo. Si hay trabajo, se quejan que están cansados. Y si no hay trabajo, se quejan porque no hayan. La humanidad sigue igual. Rápidamente se olvida de Dios. Mire, mucha gente en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en vez de acercarse más a Dios, más se están alejando de Dios. El amor de muchos se está enfriando. El amor de un liderazgo poderoso se vuelve un liderazgo tenue, como una piedra poma que no tiene peso, que no tiene brillantez en el espíritu. Muchos líderes acomodados, mucha congregación pasiva, el no poder congregarse para muchos en vez de ayudarles a tener hambre por la palabra, los ha debilitado y los ha enfriado. Bien dijo Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Después de toda la hecatombe que hubo, las catástrofes que se hubieron durante la gran tribulación, luego la guerra de Armagedón, usted pensaría que al final de los 1000 años, toda la humanidad desde ese tiempo, teniendo a Jesús como su gobernante, usted pensaría que todos son cristianos. No, es un gran error pensar eso. Aún hoy en día, si usted va a Israel, hablo de la tierra de Israel, la nación de Israel, usted pensaría que todos los judíos que viven ahí temen al Señor, y no es así. Una gran parte del pueblo judío hoy en día que vive en Israel no sirven al Señor. Hablo ni aún en la tradición judía, en el Pentateuco. Muchos de los judíos son seculares, aunque usted hoy se sorprenda. Es impresionante que hay una ciudad que está inundada aún de gente LGTB. Entonces, ¿usted piensa entonces que aunque vive en Israel, la gente, todos sirven a Dios? No, no. Cuando usted vaya por primera vez a Israel, se va a sorprender que aún líderes judíos están fallando en su vida moral, en su vida física. Entonces, cuando usted se da cuenta, es interesante que después de 1000 años, en donde la gente fue gobernada por nuestro Señor, juntamente con los redimidos que descendimos después de la boda del Cordero, y juntamente con los resucitados durante la gran tribulación, aquellos que conocían la palabra y no se fue al arrebatamiento, y durante la gran tribulación, ¿verdad?, se mantuvieron o vivos o muertos, y usted pensará que esta gente iba a servir a Dios. No, al principio sí. Toda la humanidad que entra al milenio temen al Señor, sirven al Señor, están llenos de miedo. Pero a medida que esta gente empieza a casarse, o los hijos de ellos a casarse, empiezan otra vez a secularizarse. Empiezan otra vez a olvidarse del Señor. Piensen lo siguiente. En 1492, hace más o menos 528 años, Cristóbal Colón descubre América. Nos encontró con taparrabo, nos encontró siendo indígenas. Luego nosotros nos mixiamos con los españoles y algunos hemos salido con otra cara más diferente. Pero el punto es, solo han pasado 528 años, más o menos, después de que Cristóbal Colón descubrió América. Mire cuántos cambios han habido. Mire cuántos cambios se han dado en la humanidad, cómo ha habido avance en la tecnología, cómo después apareció algunos 400 años después la electricidad y transformó todo, apareció el automóvil, los aviones, todo se transformó y mucha gente se ha olvidado del Señor. Le pongo otro ejemplo, los Estados Unidos. Cuando los peregrinos llegaron de Europa, de Inglaterra, a esta parte de los Estados Unidos, venían con el fin de levantar una nación cuyo fundamento fuera Dios. ¿Por qué? Porque en Europa empezaban movimientos, ¿verdad?, de la gente olvidándose de Dios. Entonces muchos padres devotos, temerosos al Señor, porque la nación de los Estados Unidos se fundó con padres muy espirituales. Hoy la gente quiere inventar que eran gente aquí, gente allá, pero usted debe tener mucho cuidado. Los que fundaron Estados Unidos eran familias que venían para poder proteger su familia y que crecieran con valores principios, valores cristianos. Hoy algunos han inventando por ahí, y claro, ellos están para defenderse, que es que eran masones, algunos de ellos. nada que ver con la realidad. Hoy en día Hollywood inventa muchas cosas, pero el propósito original por el cual Estados Unidos se fundó era para levantar un pueblo santo, un pueblo temeroso de Dios, que sus hijos crecieran con Dios. Es similar a lo que pasa al formarse durante el milenio una humanidad nueva, una humanidad que ha visto tanto desastre, tanta guerra, que ha visto tanta hecatombe, tanta tragedia. Esta humanidad que entra gobernada por Cristo, al principio tiene el temor de Dios. Por eso es que cuando el diablo aparece 1000 años después, le pongo otra vez el ejemplo, hace 528 años Colón descubrió América, y mire cuánto avance ha habido. ¿Cuántas generaciones han pasado en 528 años? Impresionante, ¿verdad? Entonces, póngale el doble de tiempo, 1000 años. La gente se olvidó del Señor. Un poco remanente sigue creyendo en el Señor, pero un remanente grande se seculariza en 1000 años. Y eso hace presa fáciles a todos ellos para ser engañados por Satanás. De Satanás se recorre toda la nación de la tierra, consigue muchos adeptos. ¿Cuántos adeptos, Pastor Milton Valle? Ahí lo decía Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, como la arena del mar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Imagínense que el ejército que Satanás moviliza a la Tierra Santa es como la arena del mar, a tal grado que no se pueden contar. Es impresionante, ¿no es cierto? En esos 1000 años la gente se olvida del Señor y ahora se vuelven también fieles devotos a Satanás, tan seculares que otra vez viene el odio contra Israel y van a la Tierra Santa, van a la ciudad amada, dice la palabra, o sea, Jerusalén, otra vez para pelear, y sale fuego de la boca de Dios que los consume a todos. Esto es bien impresionante. ¿Por qué? Porque otra vez nos encontramos al enemigo engañando a las naciones y las naciones cayendo en su trampa. Lógicamente esta batalla será muy corta y de esa manera termina el último intento del enemigo, Satanás, por querer tomar el lugar de Dios otra vez, y también el final de las naciones que se rebelaron contra Dios, como Coré. Ahora, vale destacar algo muy importante hoy. Usted y yo seguimos gobernando con Cristo. Los resucitados durante la tribulación que murieron siguen gobernando con Cristo, pero la humanidad se le da otra oportunidad, sobre todo a los judíos y todos aquellos que quedaron vivos, que pudieron sobrevivir la gran tribulación, impíos, ¿verdad?, que pudieron sobrevivir, y también cristianos que pudieron sobrevivir la gran tribulación. Y con esta gente que entró los 1000 años, en lo que se reproducen en familias, se va perdiendo el temor al Señor, y nos encontramos entonces lo que la palabra dice en el libro de Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Al final entonces, cuando la boca de Dios consume los ejércitos, el diablo otra vez lo toman y lo envían al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, ya esperándolo desde hace 1000 años atrás, dice la palabra, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otra vez, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escúcheme, los malos para siempre estarán en el tormento también, mientras que los justos vivirán para siempre delante del Señor. Esto es impresionante, la música, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos deja bien claro que la muerte no es el final. Si usted cree que la muerte es el final, está muy equivocado. Si usted cree que la muerte es el fin, no, está muy equivocado. La muerte es el principio de una vida eterna. Para salvación, para gobernar con Cristo, o para perdición y pasar en el lago de fuego. Es muy importante recordar las palabras de Cristo en Mateo 24, verso 41. Repito, es muy importante, porque ahora sí el diablo ya no estaba primero en el abismo, ahora es enviado directamente al lago de fuego y azufre. Y esto a mí me impresiona. ¿Sabe por qué? Porque en Mateo 21, 41, Jesús dice estas palabras: entonces dirá a los de la izquierda, ¿quiénes? a los cabritos. ¿Quiénes? A los desobedientes. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Escuche esto. Que fue preparado para el diablo y sus ángeles. La gente finalmente se ha llevado delante del juicio del trono blanco. Y ahí tendrán que pararse frente al Dios del cielo. Una persona una vez me preguntó, pastor, ¿y qué de los mayas, de los aztecas, los toltecas? ¿Qué de los incas, verdad? Estos pueblos que no conocieron a Jesús. Estos pueblos que en su ignorancia adoraban al Dios maíz, al Dios sol, a la diosa luna. ¿Qué de estos pueblos? Irán ahí y se defenderán. Algunos dirán, Señor, no sabía que la orar al maíz era equivocado. Y tendrán que defenderse. Y Dios tendrá que perdonarlos y justificarlos o enviarlos al juicio eterno. Pero algo importante que Jesús aclara en Mateo 24, verso 41, es que todos los incrédulos se presentarán delante del juicio del trono blanco. Todos los incrédulos, impíos, que murieron y algunos que estaban vivos durante el tiempo que Cristo gobernaba, todos estos irán delante del gran juicio del trono blanco. ¿Para qué? Para defenderse. Y ahí pasará una película. Fuiste a la iglesia y no perseveraste. Te quitaste la vida. Preferiste el pecado antes que la vida. ¿Te acordaste? Fuiste a una iglesia. Te congregaste, pero luego caíste en adulterio y no volviste a mis caminos. Y Dios nos pasará la película a todos los impíos, a todos los incrédulos, porque pudiendo haberse convertido, no se convirtieron. Pudiendo haber buscado el camino angosto y la puerta estrecha que conduce a la vida, prefirieron el camino ancho y la puerta ancha que conduce a la perdición. Damas y caballeros, este mensaje no es ni para señalar a nadie, ni para condenar a nadie, ni para provocar miedo a nadie. Por supuesto que si en este tiempo que estamos pasando, yo no conociera al Señor, créame que hace días me hubiera entregado a Cristo Jesús. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todos los incrédulos se presentarán delante del gran juicio del trono blanco. Y los que sean juzgados por la eternidad, por no haber reconocido al Señor, por haber estado tibios o haberse alejado del Señor, serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre por la eternidad, por cuanto escogieron la carne, por cuanto escogieron el camino equivocado, por cuanto escogieron a Satanás. Jesús dice claramente que el lago de fuego y azufre fue preparado para el diablo y sus ángeles, nunca para el ser humano. Nunca para hombres y mujeres. Al contrario, el cielo fue preparado para nosotros. Ahora, está tiempo usted todavía. Mientras escucho este mensaje, Cristo no ha venido. Y espero que lo escuche a tiempo. Hoy es el día aceptable, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Todos aquellos que se han echado junto con Satanás, donde ya está la bestia anticristo y el falso profeta, y los ángeles que siguieron a Satanás, todos aquellos que están ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es muy importante hoy saber que este mensaje llega a tiempo. Usted me pregunta, pastor, ¿qué debo hacer para estar en una salvación por la eternidad? Es muy sencillo. La palabra dice en Romanos 19, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa. Y con el corazón se cree para salvación. ¿Qué le parece si oramos este día? ¿Qué le parece a usted levantando sus manos al cielo? La dirige hacia este auricular, ya sea su tablet, su iPad, su celular. Si escucha esa prédica en Spotify o cualquier otra plataforma digital o en YouTube. Cualquiera sea el medio que me escucha y me ve. Puede ser una radio. Este es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. El mañana no es seguro. Lo que sí sé es que yo no sirvo a Dios porque existe un lago de fuego. No sirvo a Dios porque existe un infierno. Sirvo a Dios porque Él preparó el cielo para mí y vida eterna en su presencia. Vamos a orar. Repita conmigo estas palabras. Diga, Señor Jesús. Otra vez dígalo conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Por favor, entra en mi vida, cámbiala, transfórmala, sé el Señor y el dueño de mi vida. Hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca que eres mi Señor y soy salvo hoy por tu sangre en el Calvario. Soy limpio y soy salvo. Amén. Gracias por hacer esta oración. Y ahora quisiera que estén sus manos al cielo. Quisiera orar por aquella persona que está enfermo o pasando alguna necesidad. Vamos a orar antes de escuchar una última canción al final de esta prédica. Padre, gracias por cada persona que me escucha y me ve. Algunas personas están pasando su mejor temporada, su mejor época, su mejor estación. Pero otros también, Padre, necesitan un milagro hoy. Hoy te pedimos, sé propicio a cada familia, sé propicio a cada persona que me escucha y me ve. Padre, haz un milagro en su cuerpo, un milagro en su familiar, un milagro en sus finanzas, un milagro en su negocio, en su trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, sana cuerpos hoy. Desde la coronilla de su cabeza, la planta de sus pies, sana los cuerpos hoy, Padre. Revélate a tus hijas e hijos. Haz tu obra hoy en el nombre poderoso de Jesús. Revélate a él, a ella, Padre. Manifiéstate hoy en el nombre de Jesús. El fuego de Dios quemando toda enfermedad. El fuego de Dios cancelando toda maldición. El fuego de Dios abriendo los cielos, trayendo bendición y paz en hospitales, en clínicas, en cama, en cualquier medio que me ve y me escuchen. Padre, haz un milagro hoy en el nombre poderoso de Jesús y abre los cielos, abre los cielos. Tú, aquel que está lleno de ansiedad, aquel que está lleno de tristeza, de congoja, de insomnio, de dolor, Padre, sánale. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Qué gusto saludar a ser Pastor Milton Valle. Usted puede escuchar más prédicas nuestras y más canciones nuestras a través de nuestras redes sociales y las plataformas digitales. Usted puede buscar Milton Valle Music tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook, como también en Twitter. Hay una palabra que subimos siempre para edificar su vida. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Comparta esta palabra. Prepárese porque Cristo viene pronto. Y recuerde, nos vemos en una próxima palabra por este medio si Cristo no ha venido.
Agradecemos su fina sintonía en este su programa, Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de Columnas Financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda, puede escribirnos a Una Palabra Oportuna, P.O. Box 73, La Ceiba, Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una Palabra Oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.